Iye Radio 88.2.
El mundo en tus manos. En Contrafarsa Radio. Programa contra la pobreza, contra el hambre en el mundo. Cooperación al desarrollo en los países. Origen de la población inmigrante en Baleares. El mundo en tus manos. Por un mundo más justo y solidario. Todos los martes a las 19 horas en Iye Radio 88.2 de la FM.
Ando devagar porque ya tive pressa y levo ese sorriso porque ya chorei demais. Hoje me sinto más forte, más feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei y nada sei.
Hola, buenas tardes. Son las 19 horas y comenzamos El Mundo en Tus Manos. Les habla Berto Lago y hoy va a estar con nosotros Mariano de la Rocha, presidente de la Coordinadora de ONGs de las Islas Baleares. Y posteriormente estará Carmen Barceló, presidente de la Escola de Pau. Y como siempre nos acompaña Ricardo Tugores. Bueno, Mariano, ¿nos puedes explicar un poquito qué es... ¿en qué consiste la coordinadora, las funciones de la coordinadora de la ONG?
Bueno, pues mira, la coordinadora de ONGs es una asociación sin ánimo de lucro que intenta defender los intereses del mundo asociativo, en este caso pues de las ONGs propiamente dichas, que se dedican a la cooperación al desarrollo. Misión, pues intentar de coordinar sus intereses, defender sus intereses propiamente dichos, y luego ahí damos un grado de autonomía, como no podía ser de otra manera, pues para no inmiscuirnos en la dinámica propia de cada ONG. Por tanto, intentamos ser un interlocutor válido delante de las administraciones en función de esos intereses pues de las ONG propiamente dichos, en el sentido de que se tenga credibilidad, valorar y sensibilizar a la población del trabajo que realizan las propias ONGs, con el fin un poco pues de ganar credibilidad delante de la población, que yo creo que estamos necesitados de que las ONGs trabajan como hormiguitas y no siempre, yo diría muy pocas veces, a veces se valora el trabajo que realiza. Por tanto, programas de estas características pues siempre vienen bien para dar a conocer, porque yo creo que estamos haciendo un trabajo conveniente y necesario, y que si no hubiese ONGs pues habría que crearlas.
Ajá. Digamos entonces que funciona como viene a ser sirve para cohesionar un poquito lo que es el...
Sí, intentamos, hay que decir, cada ONG tiene sus propios estatutos, tiene su propia estrategia, tiene su propia dinámica, tiene sus propios proyectos, y desde la coordinadora intentamos un poco establecer algunos criterios aceptados por todos los que componen la coordinadora. Hay que tener en cuenta que la coordinadora estatal tiene asociados a más de 840 asociaciones de distinto tipo. La mayoría de ellas son ONGs. En Baleares estamos en torno a las 35 ONGs asociadas propiamente dicho, ¿no? Y por tanto intentamos de aquello que nos es común, pues intentar de hablarlo, pensarlo, reflexionarlo. Intentamos ser una interlocución válida delante de las administraciones y en muchas ocasiones elevamos realmente propuestas pues para sobre el tema de las bases. Ahora hemos tenido recientemente pues conversaciones con la... Bueno, recientemente, hace un mes escasamente, con la consellera, dando un poco nuestra postura como tal coordinadora, en el sentido de decir, sobre los gastos que ya son gastos y recortes de ayuda para ayuda oficial al desarrollo y para gasto social, le hemos dicho que en tiempos de crisis justamente no hay que hacer recortes, y que la pobreza es una pobreza excesivamente extendida en el planeta y que por tanto son personas que no han contribuido a esta crisis, por tanto no tienen que ser los que paguen el pato, como normalmente suele ocurrir y está ocurriendo. Por tanto, si hay que hacer recortes, se hagan de otras partidas, pero no sobre de la ayuda oficial de desarrollo, ni sobre el gasto social que se hace en esta propia comunidad autónoma, ¿no? Entonces intentamos de tener posturas de este tipo pues para ponderar un poco las políticas que puedan hacer de la administración. Una vez lo conseguimos y otras veces no lo conseguimos, pero por nuestra parte no quede de que la coordinadora como tal está en contra de los recortes de la ayuda oficial al desarrollo y también en contra de los recortes que puedan suponer recortes al gasto social en esta comunidad autónoma.
¿Nos podrías explicar un poquito cómo se puede ser miembro de de esta asociación?
Bueno, pues ahí es una forma sencilla, tenemos ciertos requisitos aceptados en todo el territorio. Bien, se hace la petición a la coordinadora de que se quiere ser miembro de la coordinadora de ONG de las Islas Baleares. Ahí se precisa un mínimo de 2 años de antigüedad de estar creada como tal asociación, y luego pues buscarse dos ONGs un poquito más antiguas, pues que de alguna forma avalen la petición esa, ¿no? Se pide un poquito de información, la historia de esos últimos años de esa ONG, pues para ver qué proyecto están realizando. Es decir, tampoco aceptamos ni estamos por aceptar a cualquier entidad que se acaba de crear. Es decir, justamente por eso, porque queremos de que el tema de las ONGs tiene ponderancia, pero que debe tener más y tiene que tener mayor credibilidad. Por tanto, se hace como cierto filtro a la hora de pertenecer a la propia coordinadora, ¿no? En ese sentido, de cierta antigüedad, unos estatutos que sean realmente democráticos y que realmente estén comprometidas pues con la ayuda al desarrollo.
¿El Fondo Mallorquín de Solidaridad está también o no?
Pues no, ellos tienen su propia dinámica, tienen su propia estrategia. Tenemos buenas relaciones, podríamos tener más, y yo creo que en esa estamos, de mejorar esas relaciones, sobre todo porque en el tema de cooperación pues hay muchas más cosas que nos unen que nos puedan separar por razones obvias, ¿no? Pero bueno, ahí hay algunas cuestiones históricas que en el tiempo que llevo de presidencia, que va a ser ahora un año, hace ahora mismo un año escasamente, estoy intentando de limar algunas circunstancias un poco de tiempo pasado, con el fin realmente pues de que podamos ser una única voz, a ser posible, es decir, porque
sumar,
es decir, en el tema de la cooperación hay que hacer todos los esfuerzos por sumar y nunca restar, sobre todo porque toda suma sigue siendo poca en función de la situación de deterioro en que vive la humanidad, y la pobreza, las enfermedades, etcétera. Por tanto, yo creo que ahí estamos llamados a tener mayor encuentro de entendimiento entre el FONI y la propia coordinadora, como entre aquellas ONGs que, aún no estando en la coordinadora, para nosotros nos merece el máximo de respeto y que intentamos de hacer esfuerzo porque se afilie. Si no se afilia en la coordinadora, bueno, pues tampoco pasa nada. Es decir, ahí respetamos la autonomía, y es decir, lo que queremos es que realmente se haga cooperación con dignidad, que realmente se cumplan los estatutos en cuanto al propio funcionamiento de las propias organizaciones, de manera que todo este mundo de las ONG pues tenga el máximo de credibilidad en la sociedad mallorquina, sociedad balear, ¿no? Pero bueno, quitando eso, ya digo, pues ahí hay temas comunes, como es el tema de los recortes, el compromiso que continuamente se lo recordamos desde que se tiene que hacer, que el 0,7% compromiso histórico hace ya muchos años y de los países del primer mundo, pues bueno, eso no termina llegando, y ahí tanto el FONS como nosotros pues somos partidarios de que cuanto antes se llegue al 0,7%, pues mejor para todos. ¿Por qué? Porque habrá más dinero pues para combatir la pobreza del mundo.
Y en estos momentos, cuando surgen catástrofes como la de Haití, que no es de ahora, pero que todavía no se ha solucionado, porque los países han prometido unas ayudas, pero no, ahora dicen que hasta que haya elecciones, ¿cómo se siente uno desde aquí en el tema de poder buscar soluciones de ayudas?
Pues mira, te sientes un poquito, un tanto impotente. ¿Por qué? Porque ciertamente la sociedad española y mallorquina también, y de las Islas Baleares, mostró una gran solidaridad con la catástrofe de Haití. Es decir, yo creo que ahí el pueblo español, la ciudadanía española, demostró una gran solidaridad. Creo que hemos sido uno de los países del mundo en que más hemos aportado en esa situación. Muchos nos temíamos que el tema de Haití, pues las promesas que se hicieron no llegarían a tiempo. Ciertamente no están llegando a tiempo. Los datos que se tienen de hace un par de meses, de que ha llegado el 2% escasamente. El achaque es de que mientras que no haya un gobierno elegido, pues no se va a apostar. Pero claro, mientras, el día a día va pasando y las enfermedades, que ya lo avisábamos, podían venir y estar al cabo de ser una segunda catástrofe dentro de Haití, ¿no? Por tanto, yo creo que hay ahí cierta corresponsabilidad de los gobiernos, sobre todo, pues que prometieron y que esa promesa no ha llegado o ha llegado muy insuficientemente. Si estamos hablando del 2% de lo comprometido, pues fijaos la miseria que es lo que ha llegado, ¿no? Yo creo que el drama de Haití no es más drama justamente por el tema de las ONGs. Es decir, las ONGs en sus pequeñas parcelas, en sus pequeñas contrapartes, están haciendo de que la vida no sea tan tan gravosa y tan indigna, que ya es indigna de por sí lo que se está viviendo, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí las ONGs, gracias a la ONG, la situación no es más caótica, porque la ayuda oficial, pues repito, ha llegado al 2%, y sin embargo estoy convencidísimo que ayudas de cooperación de las propias ONG, de proyectos que han presentado las ONGs o de colectas que hayan podido hacer las ONG, ha llegado, pero muchísimo más que la ayuda oficial prometida, ¿no? Por tanto, yo creo la situación no es más desastrosa, y ya lo es, justamente porque hay muchas ONG que, bueno, pues han echado mano de sus propios proyectos, de sus propias campañas, pues para mitigar un poco el sufrimiento de ese pueblo que no se lo merece. Ningún pueblo se merece el tema de la pobreza ni el sufrimiento, pero bueno, cuando la naturaleza zarandea a un país determinado en una circunstancia determinada, pues yo creo que ahí toda solidaridad es poca.
No, que Haití además es un país de hace siglos que lleva esa cruz, ¿no?, de ser uno de los países más pobres del mundo, ¿no?, con más miseria, con más muertes.
Sí, sin embargo, hace alguna centena de años era una isla de lo mejorcito que había en América Central y tal, ¿no? Es decir, por tanto, era la española, era una isla muy muy bendecida. Esto nos hace pensar de que no hay países pobres, hay países empobrecidos, que es muy diferente. Es decir, una cosa es que el país sea pobre por naturaleza, que no tenga, y otra cosa es que se haga empobrecer a los países. Hay muchos países empobrecidos que, sin embargo, son empobrecidos justamente porque son ricos en minerales y en materia prima. Entonces, es mejor poder sustraer esa materia prima cuando el país es una dictadura, cuando el país democráticamente apenas tiene de democracia, cuando los gobiernos son débiles y cuando la sociedad civil como tal está poco organizada. La mejor forma de arañar la materia prima es cuando no hay democracias importantes y significativas, porque hay contrapoderes establecidos por la propia sociedad, ¿no? Por tanto, yo creo que muchas de las desgracias de los países empobrecidos es justamente porque son países pobres en su subsuelo y en su materia prima, y que la rapiña del primer mundo, pues no se puede llamar otra vez la rapiña del primer mundo, pues intenta realmente de que esos países no salgan a flote, porque en la medida en que vayan saliendo a flote tendrán más dificultades pues para traer su materia prima a precios bajísimos, contratando a niños para el trabajo, uh-huh, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos asistiendo a una situación de un mundo terriblemente injusto, insolidario y desigual.
Y claro, y además creo todo eso hace que tenga una población muy ignorante, es decir, una analfabeta, que siempre se dice que cuanto menos conocimiento, más fácil lo tienen los que explotan a las personas, ¿verdad?
Claro, yo creo que eso es, decir, la ignorancia es muy atrevida y poco tolerante, es decir, pero es que además en temas de cultura es lo mismo, es decir, se engaña normalmente más fácil a una persona que tiene pocos conocimientos pues que a una persona que tiene cierto nivel de comprensión, de análisis, de rigor sobre las cosas, ¿no? Por tanto, yo creo que eso, es decir, no hay países pobres, sino hay países empobrecidos, y en muchos casos pues con políticas justamente para comercio injusto, etcétera, etcétera. Es decir, si Haití era un país rico hace ciento y pico de años, como eso lo puede mostrar, o quizás menos, ¿eh? Pues bueno, y el hecho de que ahora sea un país empobrecido, ¿a qué se ha debido? A la población viene a ser más o menos igual, es decir, tenía una materia prima, le ponen unas condiciones comerciales que les terminan arruinando. Bueno, lo hemos visto por otros países mucho más ricos, mucho más solventes, como pudiese ser el caso de Argentina, por ejemplo, un país realmente rico que despuntaba en América Latina y que mira por dónde, pues tiene unas políticas determinadas y se arruina y la gente pues... está pasando en muchos casos hambre, y hay muchos niños o varios niños están muriendo de hambre en un país rico, en un país rico que tiene para alimentar a más de 400 millones de habitantes.
Exactamente,
por ejemplo.
Sí, sí,
allí
sí.
Hay una campaña nacional en donde dice que el hambre es un crimen. Bueno, pues yo creo que lo mismo no estaría de más que se investigase, es decir, que en un país rico, como puede ser el caso de Argentina, y hay muchos países ricos en donde la gente se muere de hambre, realmente pudiese ser cierto crimen el que la gente se muera de hambre. No tiene sentido. Si ustedes están exportando materia prima, están exportando alimentos en su propio país, la gente se muere de hambre, ahí tiene que haber alguna responsabilidad ética o social, ¿no? Yo creo que la justicia internacional tendría que meter mano a estos genocidios que se están haciendo a nivel internacional en países que son realmente ricos y sin embargo están empobrecidos.
Debería de ser así, Marino, pero ya sabemos cómo funciona a nivel internacional.
Pues sí, pero bueno, yo creo que alguien lo tiene que decir y alguien tiene que ir poniendo cada vez más el grito en el cielo. Es decir, en el sentido de decir, las personas que tenemos un mínimo de conciencia y que vivimos en el primer mundo y que tenemos un pequeño conocimiento de la historia y al menos al menos tenemos cierta memoria, pues yo creo que es justo decir que lo que está ocurriendo es injusto, que los pueblos, ninguno de ellos se merece lo que el primer mundo está haciendo con ellos, porque si además ahondamos en todo esto, es decir, el primer mundo normalmente tiene una deuda histórica con los países empobrecidos, porque en el caso de España, pues bueno, nosotros descubrimos América. Hay datos que están en el archivo de Indias en donde consta el oro que España vino a España, 180.000 kilos de oro y miles de toneladas de plata. Si a eso le añades el dato que yo lo oí también y merece cierta relevancia, se calcula que hay más de 8.000 barcos hundidos que venían con cargamentos de plata, hundidos, no digamos los que ya vinieron, los que llegaron a puerto. Sí. Es decir, por tanto, es decir, bueno, pues de allí se ha extraído. Es decir, yo creo que ahí hay cierta deuda histórica con los países empobrecidos. En el caso de España, yo creo que tenemos una deuda histórica. Por eso, cuando alguien se raca la vestidura diciendo que el 0,7% no se llega, si es que no teníamos que dar el 0,7%, es que tendríamos que dar más. Y que haya personas que se rasguen la vestidura sin tener en cuenta que España ha sido antes un país empobrecido. Sí. España y estas islas han sido islas también empobrecidas, ¿eh? Bueno, pues yo creo que alguien tiene que decir, oiga, no nos alarmemos, España ha sido un país pobre y ahora estamos en el primer mundo. Pero es que tenemos una deuda histórica que nadie lo dice, o por lo menos no la haría decirlo, con todo lo que hemos sacado. Es decir, si España tiene ahora un buen nivel de desarrollo, pues en parte es porque trajimos mucho oro de las Américas y plata que era materias primas de esos países. Que luego nosotros no lo hayamos utilizado debidamente para haber sido después de todo aquello un país empobrecido y ahora estamos ricos. Por tanto, es cuestión, en efecto, de políticas.
Exactamente. Y recordemos también la etapa de no tan lejana en la cual la emigración de Baleares también con aquellos indianos que les decían, es decir, los que volvían a su tierra, a las islas, con el dinero que ganaron en esa ida a las Américas, claro. En esas distintas etapas que nos comentaba Sebastián Serra, que en un momento dado llegaron a salir de Mallorca 40.000 mallorquines.
Sí, bueno, los datos históricos están ahí. Yo creo que en estas ocasiones conviene recordar un poco, para que nadie, repito, se rasgue la vestidura. Es decir, España ha sido un país pobre y de migrantes. Es decir, el milagro español de los finales de los 50, principios de los 60, se hace fundamentalmente con las divisas que los 3 millones y medio de españolitas y de españolitas están en Europa. Eso coincide con el lanzamiento a nivel mundial del tema del turismo, porque Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, llega a una situación de estable, empiezan a venir los turistas, y el verdadero milagro español de crecimiento se da con las divisas de los 3 millones y medio de inmigrantes que hay en Europa, estamos hablando finales de los 50, década de los 60, y las divisas que vienen con la hostelería, con el turismo. Si a eso lo unimos los fondos estructurales de la Unión Europea, es decir, esas tres cuestiones, inmigración, entrada de divisas por turismo y fondos estructurales de la Unión Europea, hacen el verdadero milagro de que España hoy sea pues una potencia mundial a nivel económico. Es decir, por tanto, es decir, a la hora de juzgar el tema de la inmigración, nos miremos a nosotros mismos diciendo España era un país empobrecido. España hace 40 años era uno de los países más pobres de toda Europa. Bueno, ahora afortunadamente no lo somos, pero que tengamos perspectiva histórica a la hora de juzgar los fundamentos y los elementos y el momento actual, ¿no? Es decir, por tanto, hay deuda histórica de España como potencia colonizadora y de prácticamente de todos los países de la Unión Europea que han tenido sus colonias, y consecuencia de que estamos en el primer mundo es de la materia prima que en muchos casos hemos sacado de esos países a través de la historia. Y por tanto, yo creo decir, cuando decimos de dar el 0,7%, pues es ciertamente irrisorio. Porque el 0,7% es pecata minuta, para entendernos. Estamos hablando de que el 0,7% significa son 4 o 5 barras de pan a la semana escasamente lo que damos. Es decir, por tanto, es decir, estamos dando muy poco en función de lo que España ha cosechado con ese descubrimiento de las Américas, etcétera, etcétera, y que los países del primer mundo pues han cosechado con el colonialismo, ¿no? Es decir, por tanto, esa deuda histórica yo creo que es real, y es hora de que empecemos a devolver algo de lo que hemos sencillamente extraído de su subsuelo y de su tierra y de su gente, ¿no?
A ver si es verdad. Entonces aquí estamos para eso, para recuperar esa memoria, María.
Hombre, yo creo que todo lo que sea recuperar memoria en ese sentido, es decir, lo que hemos sido y lo que somos ahora, yo creo que eso nos humaniza y nos hace sencillamente ser personas justas, que tienen un recuerdo diciendo hemos pasado por una determinada historia, otros países están pasando esa determinada historia. ¿Por qué? Porque en definitiva, es decir, nos tenemos que armar de humanismo. Porque si no hay humanismo y no hay solidaridad, este mundo no tiene salida, y lo estamos viendo. Es decir, somos 1.000 y pico millones de habitantes y prácticamente la mitad están viviendo casi la indecencia, pues quiere decir que este mundo no está bien repartido, es injusto. Entonces yo creo que todo esfuerzo que hagamos porque haya una mayor justicia social en los países, que haya un mayor reparto de la riqueza, que haya una mejor distribución de la renta, que haya que los derechos humanos se respeten, que los derechos sindicales, yo creo que eso es construir felicidad y es construir justicia, y la justicia no hace mal a nadie, y la solidaridad tampoco. Por tanto, es decir, yo creo que ahí estamos llamados a intentar de dejar este mundo mejor que cuando entramos en él, y eso es un principio elemental de que estamos de paso y que tenemos que hacer el esfuerzo por mejorar lo que nos toca vivir. Es un poco la actitud positiva en la vida.
Me parece que es así como tomemos todos y todas aquí desde esta tierra y desde Contrafarsa Radio, para que consigamos esos granitos de arena positivos,
bueno,
¿verdad?
Yo creo, Mario, que cada uno vosotros lo estáis haciendo, pues yo también militando. Yo hay que tener en cuenta que como presidente de la coordinadora no tengo ningún salario, es decir, la coordinadora tiene solamente un trabajador y una trabajadora, es decir, y estamos ahí militando, pues ayudando, echando nuestro granito de arena, pues a intentar de poner a veces la voz. Yo siempre digo, decir, las ONGs a veces somos la voz de los que no tienen voz, la voz de los que no tienen voz, y estamos obligados pues a decir a veces y cantar las 40 y decir las cosas como tocan, porque es decir, cuando conoces y eres consciente de la injusticia que hay en el mundo, yo creo que en el primer mundo alguien tiene que levantar la voz, y lo levanta muy fundamentalmente pues las ONGs.
Aquí en Emisoras de Palma nosotros también damos la voz a los que no tienen voz.
Pues me parece bien y os agradezco extraordinariamente esta tertulia o esta entrevista.
Escuchemos un poquito de música.
Correctísimo, claro.
Piernas crezcan en la carne talada.
Bueno, seguimos en El Mundo en Tus Manos. Estamos hablando con Marino Valarrocha. Desde Illa Radio 88.2 FM, nos podéis escuchar online. Bueno, Marino, ¿nos puedes decir un poquito cómo podemos, como ciudadanos, colaborar en, pues un poquito en la mejora de estas o colaboración con estas ONGs o coordinadoras o demás? O sea, ya no tanto a nivel político o institucional, sino
a pie de calle.
A pie de calle.
Bueno, hombre, yo creo que ahora es un momento importante para colaborar y aterrizar el mundo de las ONGs. Digo aterrizar porque este mundo solamente se comprende si te acercas a él y realmente lo vives un poquito. Es decir, desde el exterior de la calle difícilmente te haces una opinión equitativa. Siempre te haces una opinión, pero no equitativa y con cierto rigor de los temas, ¿no? Por tanto, si ahora hay una situación terrible de desempleo, pues mucha gente yo creo que no sabe un poco qué hacer, es decir, porque hay cursos de formación para toda la gente. Entonces, ese tiempo libre, yo creo que una buena forma de utilizarlo es acercarse al mundo de la cooperación y al mundo de las ONG. ¿Para qué? Para conocerla, poder aportar tu granito de arena de voluntariado, informarte, formarte y tomar conciencia. Es decir, la clave es tomar conciencia, una, de la situación actual y, sobre todo, pensar que esa situación actual es reversible, como tantas cosas de la vida es reversible. Pero, claro, hay que hacer esfuerzos. Primeramente, hay que ser consciente de que la situación actual es reversible, que es injusta, pero que se le puede dar la vuelta. ¿Cómo se le puede dar la vuelta? Pues con el compromiso no de uno solo, sino de muchos. Por tanto, es decir, estamos todos obligados un poco a trabajar en este mundo de lucha contra la pobreza y de las desigualdades, ¿no? Entonces yo creo que ahí el llamado es a la gente joven y a la gente mayor, oiga, conozcan ustedes las ONG, se pueden afiliar directamente, no afiliarse, pedir información, bueno, sobre todo acercarse a este mundo de la cooperación tan necesitado de arrimar el hombro, para entendernos. ¿Para qué? Pues para hacer otro mundo más justo y más distinto y más diferente por necesario. Es decir, así no vamos a ninguna parte. Es decir, ¿hasta cuándo se va a poder mantener que 1.020 millones de personas estén acostándose con hambre y amanezcan con más hambre y así día tras día y año tras año? Es decir, es que tomemos conciencia de esta situación. ¿Para qué? Pues para que podamos presionar a nuestros gobiernos de turno, que tengamos más elementos de juicio a la hora de las políticas que se realizan y a la hora de cuando se nos pide el voto, saber a quién puedes ponderar más tu voto, de manera que de alguna forma somos un poquito corresponsables también de lo que está pasando, y somos más corresponsables en la medida en que si no nos preocupamos del tema. Si una persona que se preocupa y está arrimando su granito de arena, pues hombre, dentro de sus posibilidades está intentando cambiar las cosas. Aquellas personas que no se acercan por las ONG, que tienen una mala opinión de ellas porque no las conoce y encima a lo mejor pues las atacan, pues hombre, estas personas poco ayudan a cambiar la sociedad y poco ayudan a esa gente, si es que tiene conciencia de que tiene que ayudar a otras personas que están peor, ¿no? Por tanto, es un buen momento por la situación de desempleo que hay para que se aproveche para una mayor sensibilización, para pedir información a la ONG, acercarse a ella, decir que quieren ser voluntario, afiliarse y organizarse. Se trata de que una sociedad civil mucho más estructurada, mucho más organizada, tiene más posibilidades de cambiar y de hacer una vida más justa. Porque tengamos en cuenta que en la medida en que luchamos contra la pobreza de los países más empobrecidos, estamos también intentando de que nuestro país empobrezca menos. Es decir, la pobreza es una manchita de aceite que se va extendiendo poco a poco. Y en España y en nuestra comunidad autónoma, pues estamos ya en torno al 20% de pobreza relativa, pero pobreza. Por tanto, decir esto, la pobreza ya no es cosa del tercer mundo ni de los países empobrecidos. Hay mucha gente que lo está pasando mal como consecuencia de esta situación de crisis, y yo creo que hay muy pocas escaleras en donde puedan vivir varios vecinos en donde no conozcan de personas o familias que están pasando por situaciones realmente un poco complicadas, que hace 2, 3 o 4 años ni se podían imaginar de que llegasen a esta situación. Por tanto, decir, en la lucha contra la pobreza no sobra nadie, y no lucha contra la pobreza en los países empobrecidos, sino la lucha contra la pobreza también a nivel de nuestra propia comunidad autónoma y de nuestras propias barriadas. Por tanto, hay que ser muy observadores y allá donde se detecten situaciones de pobreza, pues intentar de arrimar el hombro con nuestros semejantes, pueden ser compañeros o pueden ser familiares. En la pobreza se entra fácilmente y se sale difícilmente.
Es cierto.
Por tanto, es decir, ¿por qué digo esto? Porque a veces la situación de pobreza, detrás de la pobreza viene la exclusión social, y cuando las personas están en la exclusión social ya es muy difícil de revertirla. ¿Por qué? Porque hay unos trastornos mentales, físicos y psicológicos que es muy difícil de que la gente, es decir, niños por ejemplo que están desnutridos, pues eso está dejando ya unas secuelas, no tanto físicas, sino intelectuales y mentales, que difícilmente pueden encontrar que esas mentes se generen como personas, como mentes desarrolladas, o por lo menos con capacidad para desarrollarse, para interpretar, etcétera. Y por tanto, digo, en la pobreza se entra pronto y se sale más tarde. Por tanto, hay que evitar que la gente entre en la pobreza, y ahí hay que luchar, y hay que luchar en nuestra barriada, en nuestra un poco en lo más próximo y en lo más cercano.
Sí, no, es evidente que todos los temas al final convergen a un cambio de mentalidad, de cambiar el chip del consumismo, de ser más solidarios, de
más ser más responsables, que en el consumo yo creo que es una forma de luchar también contra
también,
la pobreza.
Y el hecho también de conocernos entre todos para, evidentemente, compartir la convivencia dentro de las barriadas como nuevos vecinos y las vecinas. Esto también nos va a ayudar a llegar a integrarnos, participar activamente dentro del tejido asociativo, y uno de ellos es el de la cooperación. Uno de ellos es ser consciente de lo que todo lo que nos has explicado tú esta tarde aquí.
Yo creo que sí, en la medida en que se tome conciencia de eso, estaremos en mejores condiciones de arrimar nuestro granito de arena, y además de una forma solidaria e inteligente. Es decir, yo creo que ser inteligente hoy es ponerse manos a la obra y pasar de la inacción a la actividad. Es decir, hay que ser personas activas cuando hay problemas. Cuando no hay problemas está bien, pero está habiendo muchos problemas, y hay mucha gente pues que van a quedar tocados para 101 días. ¿Por qué? Porque están teniendo problemas que eso le va a generar situaciones de desequilibrio incluso mental. Es decir, hay que tener en cuenta que los estudios que hay es de que en los próximos 4 o 5 años el 15% de la población tendrá problemas psicológicos y de psiquiatría. Y bueno, esta crisis ayuda mucho justamente para llegar cuanto antes a esas cifras. Hay personas que se desequilibran, se desestructuran, entran en unas dinámicas que son muy difíciles luego de salir de ellas. Por tanto, es decir, hay que ser muy solidario y comprometernos realmente allá donde estemos para que las personas no puedan llegar a esas situaciones de indignidad.
Marino, para terminar esta visita de hoy tuya, nos gustaría que nos dijeras, si quieres, las personas que nos están escuchando, dónde pueden acercarse para tener la información de ustedes.
Bueno, pues la coordinadora tiene su sede en la calle Ramón Berenguer III, número 20 Bajos. Ahí gestionamos el casal de las ONG. Tenemos nuestro pequeño despachito como coordinadora, y ahí pues tenemos información y le podemos derivar pues a... tenemos un listado de ONGs en donde puede decir: yo estoy interesado en esta ONG, pues tiene el domicilio en tal sitio y en tal otro. Yo creo que es un buen momento para tomar conciencia de que esta situación la tenemos que cambiar, la tenemos que cambiar entre todos, a partir de ser consciente de que es una situación que es mala.
Bueno, pues nada, darle las gracias a Marino por llenar este espacio con nosotros e invitarle a colaborar cuando quiera.
A vuestra disposición las 24 horas del día, como se suele decir, todo lo que sea empujar y arrimar el hombro para, bueno, pues para esto mismo estamos hablando, de recobrar memoria histórica, tomar conciencia. Yo creo que es un llamado que nos tenemos que hacer mutuamente para trabajar para que este mundo sea diferente y sea un mundo mejor.
Muchas gracias, Marino, por aquello que decimos: el mundo en tus manos.
Pues a vosotros por este espacio, porque esto dignifica a la ciudadanía y lo dignifica fundamentalmente a vosotros.
Gracias.
A vosotros.
Esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir, esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a lobo nos sobran los motivos. Este museo de arcángeles disecados, este perro andaluz sin domesticar, este trono de príncipe destronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barba azul. Qué poco rato dura la vida eterna por el túnel de tus piernas entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra cínica y dolorida con su tempo knock knocking on heaven's door. Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tu toda, la rueca de Penélope en Luna Park. Estos dedos que sueñan que te desnudan, esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos.
Bueno, continuamos en El Mundo en Tus Manos, en Guilla Radio 88.2 FM, y ahora vamos a hablar con Carmen Barceló de Escola en Pau. Carmen, ¿nos puedes explicar qué es Escola en Pau?
Sí, Escola en Pau es una asociación que todavía no tiene 10 años de edad. Nació de un proyecto anterior que se llama Vacaciones en Paz, que todo el mundo lo conoce, que es ese proyecto de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que trae todos los años niños a veranear a las islas. Entonces, algunas familias acogedoras nos encontramos que pensando que si a estos niños se les podía dar algo más que vacaciones, si se les pudiese acoger para escolarizar. Ese era un proyecto de una enorme complejidad y al final lo que pareció más factible fue crear una asociación expresamente para hacer eso. Y así nació Escola en Pau a finales del 2001 o ya en el 2002, y en septiembre de 2002 se incorporó el primer grupo de chicos y chicas saharauis que tenían 9, 10, 11 años y vinieron a vivir con familias de Mallorca. Estos niños se quedan con nosotros pues hasta que terminen una carrera, si es que tienen capacidad para ello, es decir, que pueden vivir 15 años con nosotros tranquilamente, ¿no? Cada niño está acogido por una familia, el niño vive como un hijo más de la familia, está escolarizado en el mismo colegio donde estén, o escuela donde estén los hijos de la familia, es decir, que queda totalmente integrado allí. Pero nosotros tenemos un cuidado enorme en que ese niño no pierda sus señas de identidad, que ese sería el gran peligro. Entonces, todos los sábados los estudiantes de Escola en Pau se reúnen en Palma y tienen toda una mañana de clases de árabe y algunas otras actividades. Pero esencialmente comparten una mañana, cultivan su idioma y su cultura y después también juegan a sus juegos y todas esas cosas y hablan en su dialecto hasanía. Además de esto, obligatoriamente los dos meses de verano de vacaciones tienen que regresar a los campamentos de refugiados del Sáhara. No pueden romper los vínculos con su familia. 10 meses ya son muchos para estar alejados. Y además de esto, intentamos que exista una gran cohesión entre las familias acogedoras, Y lo que hacemos es que el último domingo de cada mes hacemos una trovada, un encuentro de familias. Aportamos todos algo de comer, lo juntamos todo en unas mesas, comemos juntos, procuramos que sean las propias familias las que vayan tomando iniciativas acerca de qué actividad hacer. Puede ser una excursión tipo medioambiental, puede ser un paseo por la Albufera, una visita guiada por el casco antiguo de Palma o unas cuevas. Pero también intentamos que al menos uno de cada tres trovadas tenga un contenido de algo, una charla o algo que esté interesando profundamente a los niños o a las familias. Es decir, que hemos hecho algunos encuentros con una jornada de escuela de familias, con psicólogos que nos han ayudado a orientarnos en sus momentos difíciles de adolescencia. O la última que hicimos fue una charla sobre derechos humanos, porque estos chicos y algunos tienen 20 años o así. Entonces, vamos un poco sobre la marcha a ver lo que les hace falta. Y bueno, estamos funcionando y estoy muy orgullosa, sobre todo de ellos, de los chicos.
Sí, ¿cómo valorarías esta trayectoria, esta experiencia a lo largo de...? Digamos, ¿se consiguen, se adaptan, se integran?
Sí. Sí, es muy difícil. Yo digo que nadie debe echarse de cabeza a una piscina de estas porque es muy difícil. Necesitamos, tenemos muy buen voluntariado que nos ayuda. Tenemos mediadores interculturales, tenemos psicólogos, trabajadores sociales, docentes, y además la nuestra es una ONG donde todo es voluntariado. No hay nadie que no sea voluntario, salvo el profesor de árabe, que es un señor que vino de ahí, vive en Mallorca y hace de profesor de árabe, mediador intercultural, acompañante de viajes, etcétera, ¿no? Y también un poco de consejero de las comisiones, de orientador. Los chicos han conseguido un difícil y estupendo equilibrio entre sus dos culturas, porque son de aquí y son de allí. Para mí estos chicos son como la comprobación palpable de que la coexistencia cultural, si se parte del respeto y del cariño, es más que posible, es enriquecedora.
Entonces, digamos que sí se puede conseguir esta cohesión, ¿no? Esta integración. Porque a veces, según a qué edad después, viniendo de culturas un poquito diferentes...
Evidentemente, surgen problemas. Cuando digo que es difícil, es que surgen problemas. Y lo importante es sacarlos pronto a flote para poder atacar pronto la cuestión, porque cuando un problema puede ser un pequeño problema pero se enquista, puede convertirse en un tumor maligno sin remedio. Si surge un problema, lo mejor es pronto comentarlo. Por ejemplo, aquí, si tú estás regañando a un niño, tú le dices: mírame a los ojos. En el Sáhara, cuando regañas a un niño, está con la mirada baja, porque no debe mirarte a los ojos, te estaría desafiando. Si tú no entiendes que ese niño está con la mirada baja y le dices: mírame a los ojos, y te enfadas: te he dicho que me mires a los ojos, el niño no lo entiende. Entonces, bueno, pregunta, tú que eres un padre acogedor o una madre acogedora, pregunta que la asociación tiene recursos para explicarte: no, mira, que el niño no te estaba desafiando, el niño te estaba expresando respeto. Bueno, ese es un pequeño ejemplo, pero hay mil como este. Yo, después de 10 años, todavía a veces me doy cuenta de que pues digo algo o no entiendo bien algo que pertenece a otra cultura. Luego hay temas, toda convivencia es posible y respeto es posible, pero tiene que haber un marco y unas normas. Es decir, a mí no me vale todo, no me vale pues que si vienen de una cultura machista, entonces tengan un comportamiento machista. Por tanto, tenemos que establecer un marco de convivencia. ¿Cuál es? La Declaración de Derechos Humanos. Dentro de ese marco podrás tener la religión que quieras, podrás hacer comer o no comer el producto del cerdo, porque tenemos que ser muy delicados y sabemos que estos niños no comen cerdo y no se les da cerdo, y además no se les engaña. Bien, ahora bien, no pretendas que tu hermana friegue los platos y tú te quedes sentada en la mesa, porque ahí vamos a discutir todo lo que haga falta. En otros temas, todos los temas de sexualidad, pues nosotros la vemos de una manera muy abierta, Y en los países musulmanes no. Lo que hemos hecho es pedir ayuda. Estos niños, ya desde el primer año, cuando nos dimos cuenta de que para salir de allí con 10 años y aterrizar aquí y ver la tele, es que cualquier película era escandalosa. Bueno, pues acudimos a sexólogos, a través del Instituto de la Aduana. La verdad es que recibimos múltiples apoyos de múltiples organismos. Entonces se les fueron dando charlas. Y cuando ya algunos han sido mayores, sobre todo han sido chicas, que nos han pedido que les diésemos una formación superior. Entonces el año pasado, y gracias al Instituto de la Aduana, hicimos un taller de salud emocional y sexual, de la que salieron 10, creo que eran 7 chicas y 3 chicos, con preparación suficiente para ser formadores a un bajo nivel, pero formadores cuando ellos llegan allá. Entonces, allá ellos ya pueden hacer un trabajo muy solapado, muy de vamos a tomar el té con las primas y vamos a empezar a hablar de cosas.
Sí, de eliminar un poquito tabúes, ¿no?
Claro, pero siempre con mucha suavidad, sin ofender, nunca hay que poner, nunca hay que dar un portazo. Siempre hay que dejar que entre el aire, que se respire, que se vea que las cosas, bueno, pueden ser así o asá.
Con suavidad, sin imponer.
Sin imponer. Ellos saben, y eso la sexóloga, que también es psicóloga, les dio muchas pautas para ayudar a desarmar las aprensiones, las tensiones cuando se va a empezar a hablar, ¿no? Y después para detectar cuando lo que estás diciendo puede ser molesto o estás causando rechazo. Entonces ese es el punto donde debes parar. Y vamos, lo están haciendo muy bien. Este año, igual que el año pasado, hicimos ese taller que lo siguieron sobre todo jóvenes y jóvenes, o jóvenes y jóvenes, que habían hecho cursos de auxiliar de clínica, o sea que han inclinado sus estudios hacia el tema salud. Y estos fueron los que se apuntaron a esos talleres. Esos mismos ahora se están apuntando a talleres de vacunación infantil, salud infantil y vacunación. Igual que el año pasado también hicimos algunos más breves, de unas 6 horas, sobre nutrición infantil. Con eso pretendemos que cosas que ellos aprenden aquí, ya ahora, antes de acabar una carrera o lo que sea, cuando se van de vacaciones ya les vayan siendo útiles. Les hemos hecho, por ejemplo, cuando hemos detectado que allí a veces el sacrificio de animales se hace en condiciones higiénicas dudosas. Bueno, pues se les ha llevado a ver un matadero de aquí, con un veterinario que les ha estado explicando algunas cosas, como cuál era la forma correcta de hacerlas. Y aunque os parezca mentira, estuvieron dispuestos, como eran 2 coches llenos de chicos y chicas, levantarse a las 3 de la madrugada para ir a un matadero a las 5 que empiezan el sacrificio y tragarse todo el espectáculo bastante ingrato, ¿no? Todo eso nos quiere decir que es que ellos son conscientes de que, bueno, han tenido suerte por venir, pero que siempre tienen, ya que han sido los afortunados, tienen alguna deuda con su familia, su país, su gente, y tienen que ir devolviendo algo. Yo a eso le llamo la solidaridad en cadena. Les digo, sí, yo soy solidario contigo, pero tú no lo eres con el siguiente, eso no sirve para nada. Hay que encadenar la solidaridad.
Muy bien. ¿Qué nos aportan estos chicos y chicas? Nos has estado contando un poquito, pues, lo que nosotros desde aquí.
Mucho, nos aportan mucho. Por ejemplo, bueno, hay 2 cosas que a mí me llaman muchísimo la atención en su cultura. Es el respeto a los ancianos y a los profesores. Y en esto, es decir, para ellos el anciano es el no va más, es el depositario de la sabiduría. Por tanto, se le trata siempre con un respeto enorme. Y al profesor, por las mismas razones también. Entonces, recibimos felicitaciones de todos los centros escolares donde hay niños saharauis escolarizados en este sentido, porque atienden, escuchan, preguntan y respetan, aparte de que suelen ser afectuosos. Y ese respeto es lo contrario de lo que está pasando aquí, que hay que ves niños que insultan al profesor, que se mueven cuando tienen que estar quietos, que gritan cuando hay que estar en silencio. Eso ellos es algo que ha enriquecido la convivencia en las escuelas, ¿eh? Y luego eso de enseñarnos que los abuelos, aunque ya estén chocheando, son gente muy respetable y hay que quererles mucho y hay que respetarles mucho.
Y que podemos aprender mucho con ellos.
Mucho.
Y de ellos.
Mucho.
Muy bien, veo que nos traes aquí una caravana solidaria en el pueblo saharaui. Y si quieres,
sí,
para despedirnos.
Pues sí, sí. Bien, ya no creo que en estos momentos explicar la situación en que está viviendo el Sahara Occidental no es necesario, porque lo estamos oyendo cada día. Es dramático, es terrible. Nosotros todos los años con los niños celebramos la Pascua musulmana, la fiesta del Eid. Desde el principio se nos ocurrió pensar, bueno, si yo tuviera 10 años y me llevan a un país más que extranjero y llega la Navidad, ¿cómo me sentiría? Entonces decidimos que su fiesta de Eid, que su especie de Navidad, íbamos a darles el máximo calor posible. Y todos los años hacemos una fiesta estupenda, comemos el cordero, tenemos bailes saharauis, música, vienen las familias, la verdad es que es una fiesta muy bonita. Pero este año no estamos de fiesta. Entonces vamos a hacer la comida, vamos a estar a su lado, pero vamos a hacer una caravana de solidaridad. Saldremos de Palma varios coches con sus banderas, con sus pancartas, y nos pararemos en primer lugar en Algaida. El ayuntamiento de Algaida nos recibe, habrá algunas manifestaciones de solidaridad hacia ellos. En segundo lugar, está previsto parar en el ayuntamiento de San Juan, y luego sí, ya terminaremos la caravana y comeremos todos juntos.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Carmen, por estar aquí.
No, muchas gracias a vosotros.
Esperemos que nos acompañes en otras ocasiones.
Pues sí, y además yo creo que os va a gustar mucho si alguna vez, en vez de venir yo, viene alguno de estos chicos.
Pues sí, nos encantaría, por supuesto.
Lo haremos.
Muy bien. Bueno, pues hemos llegado a la recta final del programa. Hemos estado hablando con Marino de la Rocha y con Carmen Barceló, y volveremos a encontrarnos el próximo martes en El Mundo en Tus Manos. Muchas gracias por estar aquí.
Radio 88.2.
La solution qui résonne, je sens la basse qui cartonne, la guérison je te la donne, bien c'est d'eau dans Zion, elles sont qui sont dans le mémoire, je te la saisonne, c'est de la sauce piquante amigo pour la pimenton, tu viens dans mon sang, tu verras ce qu'on confectionne, tous les dieux te verras pour monter la pression. Patam, patam.
amorcito, me encuentro muy malito, me duele la cabeza, me duele el corazón. Ay, doctorcito, me encuentro muy malito, me duele la cabeza, me duele el corazón.
Une bande dose de bombas, c'est tout mon cloison. A base de potions magiques, le sergent donne des frissons. Comme le chaman MC, je propage les versions. J'anéanti le stress avec de la bonne vibration. Et pour que t'aies pas si des poses sans condition. Que les gueules tournent les larmes et que baissent les tensions.
Farsa Radio, desde la inmigración a la sociedad. La programación alternativa y comunitaria de Palma. De lunes a viernes, de las 4 a las 8 de la tarde. En IE Radio, 88.2 de la FM.
Patrocinado por la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern Balear i l'Ajuntament de Palma, Àrea de Benestar Social.
La isla de las manzanas de oro.
Till the pain is so big you feel nothing at all.
Un programa multicultural abierto a todas las voces, a todas las manos, todos los colores.
A working class hero is something to be.
Lunes, miércoles y jueves de 7 a 8 de la tarde en Contrafarsa Radio 88.2 FM.
Unirnos como mujeres nos da la fuerza.
Unirnos como mujeres nos hace más libres.
Unirnos como mujeres nos recuerda nuestra dignidad.
Mediterránea. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde en Contrafarsa Radio.
Bahía de los Abrazos. Inmigración, emigración, recuperar la memoria en Contrafarsa Radio. Sensibilizar sobre la acogida de los inmigrantes, contra la intolerancia y la discriminación, por la reunificación familiar. Obligaciones y derechos. La ley de extranjería. Igualdad de trato, xenofobia y racismo. Bahía de los Abrazos. Todos los jueves a las 16 horas en IE Radio, 88.2 de la FM.
Upa negrito en la calle, upa pa' acá y pa' allá. Mira qué cosa más linda, upa negrito comenzando a andar.
Hola, buenas tardes, soy Chim, una semana más en Básico, el show semanal de Breakbeat. En Contrafarsa FM en el 88.2. Y nada, una semana más poniendo el mejor Breakbeat para vosotros. La sesión de hoy va a ser un poco más salvaje que la de la semana pasada, por así decirlo, con tintes un poco más electreros y houseeros y unas líneas de bajo un poco más contundentes. Recordaros que este viernes tenéis una cita con los mejores ritmos a 140 en las 140 Power Parties, traídas por 16 hercios, este viernes 19 en el Festive Place. Bueno, ahí va a empezar la sesión de hoy con los mejores breaks.